les 6 de la tarda, 9 minuts, tal com us havíem dit. Hem fet un canvi de timing, però l'ordre de los factores,
no,
com diu...
No altera
no el producto. Tot seguit parlem amb Ernesto i Kaiser, però abans anem a situar o anem a explicar el que ha passat aquest matí a la sessió de control al govern espanyol. Escoltem l'enfrontament entre el líder del Partit Popular, Pablo Casado, i el president del govern, Pedro Sánchez.
Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya. Sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del tribunal que sentencia. Señor Sánchez, todo esto no lo dice un facha impotente de los de Ábalos. Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores. Usted ha demostrado que no tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado y en el extranjero también. Para usted la ley es castigo. Para usted dar un golpe al Estado es concordia. Y romper la unidad de España es reencuentro.
Cuando ustedes gobernaban, dos referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Desde que gobierna el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, cero declaraciones unilaterales de independencia, cero referéndums ilegales de independencia y cero ilegalidades en el Parlamento de Cataluña.
També hi ha hagut picabaralla entre la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i la vicepresidenta del govern, la vicepresidenta segona, Carmen Calvo, que l'ha pentinat ben pentinada.
Ceder y ceder ante estos señores. Mire, España es el único país del mundo en el que se trata mejor a los que lo quieren destruir que a los que lo defendemos. No me extrañan luego sus ridículos bochornosos en política internacional.
Y ya no pintan nada, pero ni allí, ni aquí, ni en casi ningún sitio. Y usted viene a decirle a este gobierno que no somos capaces de entender cuál es la realidad de este país. Con lo que le queda, céntrese, no pierda más el tiempo, saque su cabeza del tirabuzón catalán y póngase en este país.
Ernesto I. Kaiser, periodista, escriptor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Home, avui hem tingut una Carmen Calvo, cada dia la trobo més incisiva, més aguda, més brillant. Avui ha estat molt bé, Carmen Calvo.
Sí, bueno, digamos que el tirabuzón catalán ha expulsado ya al PP. No necesita sacar nada del tirabuzón Casado, ya ha fracasado estrepitosamente y el PP es nada.
Té tota la raó. Estem parlant dels indults. Vostè, que és un home privilegiat, que sempre té informació privilegiada, com ho tenim, això?
El 29.
Ja sabia que vostè no em fallaria amb aquestes qüestions.
I a mi me gusta no fallar-li a Toni Clapés. El 29. El 29.
Sí, sí.
I després la reunió bilateral Pedro Sánchez-Pere Aragonès.
Doncs, ho esperem amb candeletes i tant de bo aquest cop, finalment els presos puguin sortir i puguem tornar a una certa normalitat.
Sí, usted sabe que esto lo ejecuta el Tribunal Supremo, es el Tribunal Sentenciador, ¿no? Siempre el que ejecuta la medida de indulto, veremos a ver cómo la plantean, me dicen que no va a haber indulto para la inhabilitación. También le adelanto, Tony. Es decir, que estamos hablando de que se indulta la pena. Todo lo que queda
de també pena ha, por cumplir. Per tant, també indult per la inhabilitació. Això és...
No. No van a indultar la inhabilitació.
Això és, per tant, només s'indulta la pena de presó, no?
Eso es.
¿Qué li ha semblat?
Y eso lo hace el secretario de la sala segunda del Tribunal Supremo. Y eso tiene que ser inmediato, ¿no? Se ejecuta de manera inmediata y no hay dilaciones que valgan.
Li anem a preguntar que què li ha semblat tot l'enrenou provocat per Isabel Díaz Ayuso, vostè que viu a Madrid, involucrant el rei Felip VI en el tema dels indults, després un Pablo Casado que intenta rectificar-la, després Isabel Díaz Ayuso que torna a sortir dient que no l'ha de rectificar amb res, que és el que havia dit i que Pablo Casado està amb ella. Com ho ha vist tot això i amb quin paper i com queda el rei, no?, amb tota aquesta qüestió?
Sí, como sabe el rey, la casa Zarzuela, la casa de su majestad el rey, ha tenido que hacer una precisión diciendo que saquen al rey de todo el tema político, ¿no? Ha hecho una intervención bastante oficiosa, pero bastante clara. No, yo lo que creo que ha pasado aquí, por mi información, es que tanto Almeida, el portavoz, Martínez Almeida, y el portavoz, el alcalde de Madrid, como Casado y Ayuso, estaban de acuerdo en que ella iba a mencionar lo del rey. El problema es el tono barriobajero en que ella lo dice. El problema es el tono en que ella lo dice. Si lo pudiéramos escuchar, yo soy muy aficionado a las voces, y supongo que usted también, que es un hombre de la radio, y la manera en que se acentúa, se enfatiza, digamos, la elocuencia aquí es fundamental. Y el tono es que ella declaraba, de facto, ya cómplice al rey, los indultos, cuando el rey tiene que firmar porque el rey reina y no gobierna, como dice la Constitución, no como se deduce de la Constitución, y si efectivamente los indultos respetan el ordenamiento jurídico, la ley de indulto de 1870, no hay nada que hacer. El rey lo que tiene que hacer es firmar. Yo creo que aquí lo que hay es una, psicoanalíticamente hablando,
¿sí?,
es una evocación del 3 de octubre del 2017, ella viene a decir, el rey hizo lo que tenía que hacer cuando gobernaba Rajoy. Un discurso a la nación el día 3 de octubre, echó leña al mono, eché leña al mono catalán, y eso era lo que tenía que hacer. Y en cambio, lo que ahora va a hacer es otra cosa, y lo va a hacer porque el gobierno es el de Pedro Sánchez. Y por tanto, digamos, ahí hay, se mezclan varias cosas. Yo creo que el tono en que ella lo dice irrita a Casado y le hace intervenir. Lo que pasa es que todo ha sido un desideratum, porque ella luego ha rectificado, diciendo que el rey no tiene culpa de nada, pero al mismo tiempo ha dicho que ella y Casado estaban de acuerdo y que en realidad ella no había rectificado nada. Por lo tanto, metió la gamba de una manera todavía más espectacular y apabullante, ¿no? Pero bueno, este es el PP. Quiero decir, ellos la Constitución se la pasan por el arco de triunfo. En la Constitución el rey es una figura de equilibrio, es una figura, no diré como decía Aznar, como dijo Aznar en el año 2003 cuando le explicó a Bush por qué le tenía que ayudar a punto que estaban de invadir Irak, y le dijo, el rey es una figura decorativa, pero me tienes que ayudar. Bueno, en parte tenía un poco razón, porque eso de que el rey reina pero no gobierna quiere decir que es una figura decorativa. Pero quiero decir que, de todas maneras, la Constitución le atribuye ciertos papeles, que yo creo que el 3 de octubre no cumplió, el papel de equilibrio, podía, en lugar de echar leña al fuego, podía echar agua al vino. Al vino me refiero a toda la situación creada, y sin embargo, digamos, reavivó el fuego en una situación complicada, muy compleja, como luego pues hemos visto. Y además, si tenía razón Marchena en su sentencia y solo bastó con el 155 en el boletín oficial del Estado para terminar con la ensoñación, que eso no era una revolución, que eso no era un socavar los cimientos del Estado constitucional ni un golpe de Estado, eso es un poco la filosofía de la sentencia de Marchena, ¿qué sentido tenía el discurso del 3 de octubre? No tenía ningún sentido. Pero bueno, yo creo que el PP, digamos, aquí hay una evocación de decir, cuando está el PP en el gobierno, el rey hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el 3 de octubre del 2017. Cuando está el PSOE en el gobierno, el rey tiene que hacer cosas que son aberrantes, como por ejemplo firmar el decreto. Pero al mismo tiempo ella daba a entender de que el rey podía insubordinarse.
Sí, 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 sí.
Es decir, el rey podía resistir.
Sí, sí.
Podía dejar de cumplir la Constitución. Y por lo tanto, digamos, tanto hablar de la insubordinación en Cataluña, tanto hablar de referéndum, y resulta que adoptan las mismas conductas y las mismas actitudes. Llamar a insubordinar al rey. Y yo creo que esto es lo que ha provocado el estilo. Yo creo que Casado le viene a decir, no, no, si en el fondo estamos de acuerdo, pero hombre, te has pasado.
A tot això, clar, el dia 22 de juny el Tribunal Constitucional, Ernesto, estudiarà si el confinament domiciliari del primer estat d'alarma va ser inconstitucional, tal i com afirma el recurs presentat per Vox. Hi ha un esborrany que apunta que sí, que va ser inconstitucional. Veurem quin és el dictamen final. Què pot implicar aquesta sentència, que clar, que finalment diguin que va ser inconstitucional? No sé, quines repercussions pot tenir?
Tremendes.
Clar, per això li dic.
Porque se abre el camino a las demandas por reparación patrimonial. Todos aquellos que se consideren afectados, cualquier ciudadano podría hacerlo. Y aparte del millón de multas que hay, aparte de la situación de la gente que fue detenida bajo el estado de alarma, En fin, tenemos una serie de circunstancias que son tremendas. Pero lo más importante de todo esto es que el borrador de la sentencia de Pedro García Trevijano, que hereda la sentencia de Fernando Valdés, esto es muy importante, Fernando Valdés, del sector progresista, era el primer ponente, el dictamen que él hizo, la ponencia que él hizo, sobre todo asistida, porque generalmente son los letrados los que asisten a los magistrados, asistida por uno de los principales letrados del Constitucional, el profesor de Derecho Constitucional Jiménez Campos, que fue a su vez muchos años secretario general del Tribunal Constitucional, decía que el estado de alarma estaba bien aplicado y que no cabía el estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de excepción se debe aplicar en términos cuando se tiene en cuenta problemas de orden interno, es decir, orden público. Y aquí, evidentemente, lo que había es una pandemia. Y la ley del estado de alarma lo que establece es que esa intervención con el estado de alarma, la aplicación del estado de alarma, tiene lugar cuando puede tener lugar cuando se producen epidemias. Y esto era una epidemia, era una pandemia. Por lo tanto, el estado de alarma era el mecanismo idóneo. ¿Podía haber un mecanismo mejor? Bueno, podía haber un mecanismo mejor, pero ya había uno. En otros términos, nos flagelamos de manera innecesaria. Si esa ley dice que se puede restringir derechos, limitar derechos fundamentales en épocas de epidemias o crisis de salud pública, el estado de alarma era el instrumento. No el estado de excepción, que requiere problemas de orden público. Aquí no había, con la pandemia, problemas de orden público. Y este señor se ha buscado, a su vez, un letrado de fuera del Tribunal Constitucional, que hace pocos meses que ha entrado, que está en una situación transitoria, y que le ha hecho un dictamen, una sentencia medida. Y dice, todo está bien, el confinamiento fue adecuado, las restricciones del ocio fueron adecuadas, las restricciones del comercio fueron adecuadas, pero en relación al confinamiento domiciliario, oiga, usted tenía que haber aplicado el estado de excepción. Bueno, ¿por qué tenía que haber aplicado el estado de excepción? Si todo eso está bien, ¿por qué tenía que haber aplicado el estado de excepción? Porque yo quiero dar una patada en los cojones al gobierno. Eso es lo que tendría que decir en puridad García Trevijano. No lo va a decir entre aquí en RACU ni en la SER, pero lo dice entre sus amigos, porque a mí se me antoja darle una patada en los cojones al señor Pedro Sánchez. Y esto es muy importante porque estamos hablando de un estado judicial en España. El informe de los indultos, como usted bien sabe, ha creado entre juristas y abogados pues un cierto asombro, porque el señor Marchena va más allá, no quiere ser ni siquiera neutral, y va más allá y dice que es inaceptable, y dice además que es un autoindulto. Es decir, le dice al gobierno que es un autoindulto. Es decir, Sánchez, usted se autoindulta. ¿Por qué? Porque usted necesita el apoyo de Junqueras. Y entonces usted se ha fabricado un autoindulto. Eso no se ha visto nunca. No se ha visto nunca. ¿Eh? Sobre todo teniendo en cuenta porque es el mismo hombre que escribe ese informe de autoindulto, sobre los indultos, que no es vinculante, dice en su sentencia que el 1 de octubre fue una ensoñación, que fue un fingido liderazgo, que solo querían sentar al gobierno a negociar. Por cierto, fíjese usted, Tony Clapés, el síndrome de Estocolmo. Ahora resulta que Jordi Sánchez, en su artículo del otro día en el diario Ara, en réplica a Junqueras, que dice que, pues sí, en realidad, pues lo que quería el 1 de octubre no era tanto un mandato, sino sentar al gobierno a negociar. Es decir, le da la razón a Marchena. Y entonces, si todo eso es así, solo bastó con publicar en el BOE el artículo 155 de la Constitución, ¿qué sentido tiene ahora hablar de autoindultos? Es que Marchena saca el dedo, lo moja y ve para dónde va el viento. Y entonces dice, jo, dice aquí la derecha puede llegar a gobernar. Aquí puede llegar a gobernar. Este Casado no se lo cree nadie. Pero con las trampas, las torpezas de Sánchez, puede llegar a gobernar. Entonces, Marchena hace este informe. Este informe de los indultos que dice que es inaceptable y que es un autoindulto. Entonces, como no es vinculante, no tiene desde el punto de vista estricto jurídico coste alguno, porque ese informe no es vinculante. Ahora, Marchena va a tener que hacer, bueno, Marchena no, la sala del Tribunal Supremo, la secretaría, el secretario de la sala del segunda del Tribunal Supremo, una vez que salga los indultos, aquí tiene está. Que hacer la liquidación de la condena. Eso se hace en un periquete. Además, ya pueden tenerla más o menos hecha. Y una vez que tienen hecha la liquidación de la condena, la manda al centro penitenciario para que se ejecute. Y eso es inmediato. Ahí no hay dilación que valga.
Però aquí hi ha un recurs, Ernesto, que serà també automàtic per part de Vox al Tribunal.
Sí, però mira, estuve leyendo precisamente hace un rato, aproveché esta hora sí? que me disteis de
pròrroga. Que li agraeixo perquè Mercedes Milà, bueno, altres coses que fa la Mercedes.
Ay, la Mercedes Milà, que me ha traído mal traer cuando presenté Cataluña año cero en la librería Mas Bernardo, la cual ella tiene un familiar que parte en Barcelona.
Sí, la semana.
Pero bueno, dejemos a Mercedes Milá. Lo que decía, que en este periodo de prórroga he encontrado las sentencias que quería ver antes del programa, que no había logrado verlas. Una sentencia es el pleno de la sala tercera del 3 de marzo del 2014, donde hablan de cuál es el interés legítimo para poder presentar un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Y otro que también es muy importante es una de 31 de julio del 2020 de la sección cuarta de la sala tercera, en este caso no es el pleno, el otro es el pleno, donde desestiman el recurso de Vox contra la decisión de incluir a Pablo Iglesias en la comisión delegada del gobierno respecto del CNI. Esto es más reciente, pero está claro que ellos dicen que el mero interés de la legalidad no constituye sin más un interés legítimo suficiente como para habilitar el acceso a la jurisdicción, sin que ello suponga una interpretación contraria al principio, etcétera, etcétera, independiente de que sea un partido político quien recurra. No hay ninguna base en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tony.
Bueno, doncs estem...
para ello tienen que inventarse. Tienen que hacer como Trevijano, pero en este caso estamos hablando...
Bueno, però que ho dubta.
Sí, estamos hablando de una...
No, dic que ho dubta que poden arribar, doncs, el que diu vostè, a inventar-se el que sigui.
No, yo lo dudo porque es demasiado evidente. Puede ser. Pueden hacer una versión extendida de la doctrina Tucha diciendo que puede actuar puede ser una excepción a la doctrina Botín, que si no hay acusación, cuando es la única acusación en un tema de interés público, puede actuar. Pueden inventarse, pero no. La personación de Vox en el proceso penal, en el juicio del procés, lo hizo como acción popular. Y la acción popular supone precisamente que lo único que le interesaba es la legalidad, porque la acción popular se diferencia de la acusación particular en que no es perjudicado directo, y por lo tanto se exige, digamos, un perjuicio directo. Fíjese lo que dice el pleno de la sala del 3 de marzo del 2014. Dice, tiene que haber un interés preciso y singular, tiene que determinar qué beneficios o qué perjuicios se pueden producir de una decisión contraria o una decisión que desestime ese recurso. ¿Y cuál es el beneficio o perjuicio que se le puede producir a Vox? En fin, lo tienen muy difícil, muy, muy difícil. Pueden hacer piruetas, pero fíjese, el problema que se ha planteado en el Tribunal Constitucional y el hecho de desvelar, porque ellos mismos filtraron, García Trevijano y sus compañeros, filtraron a un periódico digital, El Español, la ponencia,
sí.
Cuando el presidente del Tribunal Constitucional, Juanjo González Rivas, había dado estrictas instrucciones de que eso se debía entregar a cada magistrado en sobresellado, cerrado, que no debía pasar por secretaría, que no se le debía mandar por correo económico, y dos días después de entregarlo, un martes les dice eso, el jueves ya está...
Filtrado.
Entonces, yo creo que con todo el follón que ellos han armado, la derecha conservadora, ahora incluso está sembrando el camino para que sea muy difícil volver a dar un golpe en la sala tercera del Tribunal Constitucional si es que hay un recurso de Vox. Ahora, también vamos a ver el martes 22 qué pasa con el tema del confinamiento, porque me da la impresión de que quizás se hayan pasado de frenada y hayan... vendido la piel del oso antes de cazarla. Creo, yo pienso que la derecha quiere darle una patada en los cojones a Pedro Sánchez, como sea, pero... pueden haberse pasado de frenada, porque venir a decir ahora que había que aplicar el estado de excepción, Toni, es que es de aurora boreal.
Parlant de la dreta, bueno, parlem de Kitchen, que darrerament és un cas que ha passat a segon terme després de la llau relacionada amb la informació dels indults, i és que el jutge imputarà a l'excap de la UDEF per formar part de l'engranatge per destruir proves del PP.
Bueno, eso lo he dicho yo. Digo, ayer dije que no cabía otra alternativa que imputar a José Luis Olivera, pero todavía no han imputado.
No, però vull dir que sembla que, bueno, almenys veurem quina és la decisió. El que sí que la decisió que ha pres Manuel García Castellón és de posar tota l'atenció amb l'inspector principal de la Gürtel i de la Caixa B del Partit Popular, sí. Manuel Morocho, que després que declarés que l'excap de l'UDEF, José Olivera, doncs el va pressionar per accedir als seus informes secrets sobre la Gürtel i la Caixa B, que va paralitzar l'entrega d'altres documents a justícia, que el van intentar comprar oferint-li llocs de treball millor pagats per apartar-lo de la investigació, i també el va pressionar perquè canviés les seves conclusions per limitar els danys al Partit Popular. És a dir, això com podríem dir que és una mena de secta o de màfia.
Sí, es peor que el Watergate, porque el Watergate fue el espionaje del Partido Republicano de Richard Nixon,
sí,
al Partido Demócrata, la sede del Partido Demócrata, que en ese momento estaba en el Hotel Watergate de Washington. Porque ese fue un acto relativamente puntual. Aquí lo que estamos hablando es de años, entre el año... Desde cuando Rajoy llega al gobierno, el 2011, primero del 2012, hasta el 2016 como mínimo... 2015-2016, poner al servicio de los corruptos a la policía nacional y a todos los interesados o obligados a perseguir a la acción de la justicia, y los ponen al servicio de los corruptos tratando de desactivar la investigación, bloquearla, anularla, por un lado, y cuando ya no pueden, se trata de recuperar unas pruebas que podía tener Bárcenas contra Rajoy y contra el PP, a los efectos también de neutralizarlas y desactivarlas. Es decir, convertir a una institución, como es la institución policial, a sus principales organismos, la Dirección Adjunta Operativa, el Ministerio del Interior, en un instrumento del PP, en una institución del PP, en una sucursal del Partido Popular, eso es peor que el Watergate. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que algunos medios están cubriendo, pero no con la intensidad que requeriría, porque un Watergate es un Watergate, y esto es mucho más que un Watergate, y sin embargo, vemos y tal. El juez dice que esto es desolador, que esto que... también dijo que Manuel Morocho, el inspector jefe de la investigación del Gürtel, le estaba liando esta mañana la situación. Bueno, estas son apreciaciones que parecen simpáticas, pero normalmente un juez no dice estas cosas durante los interrogatorios. ¿Qué pasa? ¿Desolador qué quiere decir? Que le resulta difícil gestionar este caso. Y cuando dice que Morocho le está liando la mañana, ¿qué quiere decir? Morocho no es un liante, Morocho lo ha declarado esto hace días, no es nuevo.
Sí, sí.
Lo ha declarado en la Comisión de Investigación del Congreso, lo ha declarado en el juicio de la Caja B, que le modificaron los informes y que entorpecieron su labor y que le quitaron. Por lo tanto, estas afirmaciones del juez, que pueden parecer muy simpáticas, me dan la impresión de que a lo mejor es que el juez está muy desolado, es que el juez está muy liado. Y yo le doy una receta para terminar con la desolación y con lo liado que puede estar, dado que hay personajes evidentemente de peso como Fernández Díaz, que hace su presión, como Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, como los policías, y que hacen su presión. Pues yo le doy una receta. No eternice usted el procedimiento. No se pase usted años investigando. Usted no tiene que hacer una instrucción de 5 o 6 años, porque en 5 o 6 años nadie se acuerda de esto. Una manera de inutilizar y de declarar absolutamente, inocuo el procedimiento es alargarlo en el tiempo. Y por lo tanto, yo digo, para que no sea desolador, para que no sea una situación de donde está todo liado, vaya usted rápido, interrogue a María Dolores de Cospedal, a Ignacio López del Hierro, al señor José Luis Ortiz, que fue secretario de Cospedal en Castilla-La Mancha y luego en el Ministerio de Defensa, y oiga, y cierre usted el caso y que los jueces del tribunal lo juzguen. Yo creo que me estoy expresando con mucha claridad.
Sí, sí, hasta
porque
clarísimo.
Una táctica de los jueces es alargar esto indefinidamente. Uh-huh. Fíjese el caso Dina, el de la ex asesora
¿sí?
de Pablo Iglesias. El Tribunal Supremo le pidió en el mes de febrero al juez que interrogara a Dina. Estamos en el mes de junio, no lo ha hecho. A este juez, es el mismo juez. ¿Qué espera para hacerlo? ¿Qué espera para hacerlo? Dina tiene que ser cerrado. Es un caso absolutamente absurdo, donde la sala de lo penal ya le ha dicho al juez que Pablo Iglesias era perjudicado, no era parte, no podía estar allí de otra manera, que no podía ser acusado, y sin embargo no ha llamado a declarar a Dina. Entonces, ¿qué espera? ¿Cuántos años va a estar con el telefonillo?
És el que dèiem de la... que estem en un país judicialitzat, cada cop...
Sí, però ja... más que judicialitzat, la tècnica de los jueces de sí. alargar el procediment...
Perquè no els interessa, perquè no els interessa la causa i no volen perjudicar els seus.
Eso,
ja està. Ho posen allà en un arxivador i ja lo miraremos.
Eso,
i ja lo contemplaremos. Escolti, a punt de sortir, a punt de tenir ja les mans El rei al desnudo, Història d'un fraude, el llibre de, el nou llibre d'Ernesto i Kaiser, però no sé si l'haurà d'ampliar, ho dic perquè, clar, vull conèixer amb més detalls la Fiscalia.
Bueno, ya vamos a ver esos detalles porque eso no viene ni de la Fiscalía, ya vamos a ver. Digamos, es una afirmación de Confidencial de que hay una sí. cuenta en Andorra.
Sí, de 10 milions d'euros, sí.
Sí.
Bueno, del rei emèrit, estem parlant sí, del rei emèrit.
Sí, no puedo yo... digamos, pronunciarme de si eso es así o no.
Yeah.
En principio no tengo una información confirmatoria de lo que dicen. Habría que ver. Pero bueno, el libro uno tiene que poner fin en un momento determinado. Como decía Corina Zuzain Wittgenstein, es muy probable que el rey tenga centenares de cuentas en muchas otras jurisdicciones distintas de Suiza. Y lo que ella ha dicho se ha cumplido, porque en Jersey efectivamente hemos visto que hay un procedimiento abierto en el Tribunal Supremo sobre un trust en Jersey, donde estaba Manolo Prado, lo montó con dinero que mandó Javier de la Rosa y Kio, Kuwait Investment Office. Eso está, digamos...
Disculpe, sí. Però surt en el llibre, surt el millor de cada casa una vegada més. És que, clar, al final sempre surten els mateixos. Per exemple, l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exdirector adjunt de la policia, Eugenio Pino, el comissari Enrique García Castaño. És a dir, que el rei emèrit es feia també amb el que deia vostè, amb Javier de la Rosa. És a dir, sempre és de lo millor de cada casa.
Sí, bueno, yo creo que el libro tiene una narración, lo que muestra es cómo hay una serie de conspiradores, muestra cómo es todo el mecanismo de la transferencia del Ministerio de Arabia Saudí a la cuenta de Lucum, la fundación de Juan Carlos I, sí. El 8 de agosto del 2008, y luego cuenta también la importancia de la Fundación Lagatka, que tiene su primo lejano Orleans, y ya ponía yo el acento de que este era fundamental. Pero yo creo que es un libro que trata de desmitificar, ¿no? Y yo creo que ha llegado la hora de desmitificar en España. No necesitamos, además, aparte de desmitificar, crear mitos nuevos, ¿no? Y en el caso del rey Juan Carlos I existen, digamos, un amplio sector de personalidades públicas influyentes que han intentado un estado de negación y tratar de reivindicar al rey y decir las partes positivas. Pues a mí lo que me parece es que hay que hacer una historia del fraude, y lo que ha habido aquí es una historia de fraude, y toda la relación amorosa y de negocios con Corina Zuzain Wittgenstein, que está tratada en el libro ampliamente, y la dinámica de la misma, a mí me... En fin, yo estoy muy conforme con esta obra, la he escrito en plena convalecencia, he decidido que debía trabajar. Como usted sabe, me he resistido a no colaborar ni con la radio, ni con la tele, ni con artículos escritos en prensa. He mantenido una actitud contraria a la del enfermo, me parecía que era muy importante. Y la investigación yo ya la había hecho, es una investigación que hice en los últimos 2 años, y por lo tanto quedaba solo escribirlo. Y lo que he hecho es escribirlo en estos 2 meses y medio, 3 meses y medio, y creo que el resultado es un resultado muy aceptable, ¿no? Es un libro ponderado, es un libro que tiene un capítulo sobre Felipe VI. Yo digo, ¿cómo es posible que siendo tan traumática la abdicación, una abdicación de emergencia en el año 2014, el rey no le haya dicho nada a su hijo, simplemente para poner las cartas sobre la mesa, que existía esa fundación Lucum, que él le había transferido el dinero a Corina Tsuzain Wittgenstein, los 64,8 millones de euros, que eso venía de los 100 millones de dólares que le transfirieron de Arabia Saudí, y que se están investigando en Suiza, y cómo no le dijo nada, como diciendo, hombre, tienes que saberlo, porque evidentemente es una situación que tú eres el segundo beneficiario en la Fundación Lucum, ¿cómo no lo vas a saber? Y cómo su familiar lejano, el señor Orleans, que ha sido padrino de la infanta Elena, no le dice, y además una cosa, que el caso de Orleans es muy peculiar, porque Orleans tiene muchas cuentas en paraísos fiscales y en muchas cuentas opacas, y ha sido objeto de los papeles de Panamá, su nombre ha salido, el nombre de sus sociedades ha salido en muchas investigaciones, y solamente por eso, simplemente para prevenirlo, ¿cómo es posible que el señor Orleans no le haya dicho al príncipe de Asturias, oye, tú eres el cuarto beneficiario después de tu padre de la Fundación Zagatka, creada en Liechtenstein, y luego de ti vienen tus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina? ¿Cómo es que no le dijo eso? Digo, porque el rey Felipe VI, sabe usted que ha negado, ¿no?
Sí.
Y entonces hay un capítulo ahí interesante, es el capítulo que se llama Guarda más de lo que enseñas. Di menos de lo que sepas. No te lo juegues todo a una sola carta. Esto, que es muy sencillo, no lo he escrito yo. Esto lo ha escrito William Shakespeare. La tragedia del rey Lear, acto primero, escena 4. Y es muy interesante porque ahí se plantean todas estas dudas en relación a Felipe VI, que en ese sentido son interesantes, porque claro, él cuando hace el discurso el 3 de octubre del 2017, el discurso duro que la derecha reivindica en relación a Cataluña, en ese momento, aunque él dice que no lo sabe, él la figuraba como beneficiario de la Fundación Lagatka, como cuarto beneficiario. La Fundación Lucum había sido liquidada, pero bueno, él tampoco dice que sabía nada de que fuera beneficiario de la Fundación Lucum. Entonces, te planteas estas situaciones que a mí me parecen interesantes para reflexionar, ¿no? Yo creo que es un libro ameno, es un libro... Usted no lo ha podido ver todavía, ¿no?
No, encara no m'ha arribat. Tan bon punt m'arribi, començaré a llegir-lo. Vull dir que estic... Bueno, en parlem, si li sembla, la setmana vinent, tranquil·lament.
Molt
bé, Ernesto, una abraçada, gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Doncs ara fem 3 minuts de pausa i ens espera Marc Serra, que avui serà l'encarregat d'acabar de posar punt final al programa amb el cas Warren. Sap de què parlem?
No.
Ara l'explica.